de esto que informó CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, en donde dicen que del campo a la góndola los agroalimentos aumentan 3,8 veces. Esto es un relevamiento que se hizo sobre algunos productos, y los que más diferencia tuvieron fue la naranja, el ajo y la pera, entre otros, el pimiento rojo, entre las menores brechas. Bueno, alguno de los precios es interesante. Un kilo de pimientos rojos, 2.700 pesos casi, 2.691 marca CAME, pero al productor le pagan 1.708. Lo llamativo es lo de la naranja. A un productor de naranja, el kilo de naranja, le pagan 182 pesos con 50, y cada uno de ustedes que va a la verdulería lo paga 1.500 pesos el kilo de naranja.
Tremendo.
Tremenda la brecha, es una brecha tremenda. Esta historia del campo a la góndola viene desde hace rato, en donde se vienen midiendo estas cosas, sobre todo en frutas y hortalizas, es donde se suele ver la mayor cantidad de diferencia. Bueno, algo que pasa en la República Argentina, ¿no?
Siempre. ¿Y quién se lleva la diferencia?
Bueno, vos sabés que hay una diferencia que yo la estaba siguiendo por el índice FADA en otros productos. Fíjate que en el índice FADA, FADA es la Fundación Argentina para el Desarrollo Agropecuario, que hacen muchas investigaciones, y no vi en este caso lo del pimiento y todo, pero el índice FADA marca que en diciembre de 2023, por ejemplo, el Estado, en los tres estamentos, es decir, nación, provincia, municipio, se lleva el 60% de la renta agrícola.
No,
digo, o sea, hay impuestos, Pepe, y en este caso en frutas y hortalizas, hay impuestos que directamente pegan ahí al medio. Cuando, por ejemplo, Pepe, la carne baja a la carnicería, empieza a intervenir el Estado en todos los sentidos. Pero no solamente con los impuestos, en los costos de luz, en los costos de laborales, en los costos de empleados. El Estado, básicamente, Pepe. Sí. Y el que hoy te va a marcar un incremento muy grande va a ser el flete. Es decir, por el aumento de gasoil, en este caso el flete te va a marcar mucho. Y esa gran diferencia viene marcada por ahí, pero en frutas y hortalizas dicen que es por cuestiones estacionales también, después al verdulero se le pudre la mercadería, por eso van por ahí los precios.
Vamos a ver, Germán, vos sabés que en las últimas horas, porque ya tenemos un entrevistado en línea,
dale.
Vos sabés que en las últimas horas, leyendo muy buen trabajo en el diario La Nación, me acordé bastante de vos, porque vos venís diciendo que a pesar de que las lluvias están cayendo más seguido, que se ve llover más y demás, no está lloviendo en todos los lugares que debería, y a lo mejor había una sobreestimación respecto de una cosecha récord. Y resulta ser que, leyendo el reportaje en el diario La Nación, Eduardo Sierra, que es agroclimatólogo, ya podemos empezar a decir que de cosecha récord nada. Déjame saludar a Eduardo, que tiene la generosidad de atendernos. Eduardo, un saludo muy cordial, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, señor. Queriendo consultar su opinión, porque hemos visto con Germán el reportaje que usted le ha concedido al diario La Nación. Germán, nuestro compañero, nuestro experto, venía adelantando algo en ese sentido. Así que, bueno, un poco la gran expectativa que había sobre una cosecha récord, bueno, de eso no habrá tal cosa, ¿no?
Aparentemente no. Yo le cuento una cosa, además. Yo soy el agroclimatólogo, le cuento lo que pasa con el clima. En realidad, en el artículo se mezcló el tema estimaciones agrícolas con la climatología, y a mí me están adjudicando ustedes las estimaciones, ¿verdad? Las estimaciones son las que están en la parte de abajo, que son de la Bolsa de Cereales de Rosario, ¿verdad? Pero yo, desde el punto de vista, desde la posición del climatólogo, le cuento que desde el primer día de la campaña, o sea, julio del año pasado o antes, en mayo, cuando empezamos las siembras de trigo, cebada, de los cultivos de invierno, ya dije, no va a ser una cosecha récord, porque a pesar que, ¿qué es lo que generó la expectativa de una cosecha récord? Que venía un episodio del Niño. Pero yo, desde ese momento, desde que empezó el Niño, desde abril, se veía que iba a ser un Niño muy errático, ¿verdad? Que no iba a ser un Niño tipo 2002-2003, el que inundó Santa Fe, o 1997-98, sino un episodio muy afectado por la circulación polar, ¿verdad? Que se alterna con la circulación tropical para dar periodos muy calurosos y secos, de repente avanzan los vientos polares, generan tormentas, ¿verdad? Más que lluvias, tormentas, porque son todos focos de tormentas severas, y después dan un día fresco como fue ayer, ¿verdad? Y ¿qué es lo que ocurre? Estas lluvias que caen todas juntas, muy manchoneadas, no son como para una cosecha récord. Fíjese que si ustedes miran el diario La Nación, la foto que pusieron de las lluvias, sí, ponen un paño de plantado con, sembrado con soja inundado. Entonces, lo que uno dice, siendo un profesional o un productor del campo, mira eso y dice, bueno, esta lluvia hizo tanto mal como bien, porque ese campo está negado, va a estar varios días en anaerobiosis, tema enfermedades, pudrición, todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? O sea, y está bien anegado, es un campo, se ve que es un campo medio bajo o tendido, que no tiene buen drenaje, va a estar 3 o 4 días inundado ese campo, si no es más. Entonces, lo que yo vengo diciendo y mantengo desde el primer momento es, mire, las cosechas tienen calificaciones, ¿verdad? Récord, que sería excelente, muy bueno, que sobre lo normal, bueno, que es lo que podría venir esta cosecha con un poquito de suerte, regular, un poquito debajo de lo que sería lo esperable en función de los factores climáticos, etcétera, malo, como fue la campaña pasada, la 2022-23, muy malo, como fue la 2007-08, pésimo, como fue la 1951-52, por darle un ejemplo.